Me vas a permitir, Jota, que te
Sí.
interrumpa porque ya no se escucha a esta hora de la mañana, 8:47 de la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ministro, con motivo de esta cumbre, bueno, la ciudad está completamente tomada, la repercusión ahí está, no solamente económica, sino de imagen y prestigio para nuestro país. ¿Cuáles son los objetivos de España, del gobierno, en esta cuarta conferencia internacional de Naciones Unidas sobre la financiación para el desarrollo?
Bueno, hoy Sevilla, como indicaba usted, es una ciudad que es el centro mundial del multilateralismo y de las Naciones Unidas. Y yo quiero agradecer a todos los sevillanos por su colaboración y disculparme por las molestias que va a causar esta cumbre, pero que sitúa a Sevilla y Andalucía claramente en el centro mundial de las Naciones Unidas y del multilateralismo. Este es un momento en el que nos reunimos los que queremos hacer en favor del multilateralismo y de la cooperación al desarrollo. Hay muchos asuntos, los más vitales para el planeta y para la humanidad: el cambio climático, la gestión de los flujos migratorios, el subdesarrollo, la lucha contra las pandemias, que solo podemos abordar multilateralmente, trabajando juntos y apostando, como hace España, por la cooperación al desarrollo. En un momento en el que tantos países se plantean la reducción, cuando no la eliminación, de sus agencias de cooperación, España apuesta por la cooperación al desarrollo y la ha incrementado un 12%, llegando a los 4.000 millones de euros. Y eso nos da un papel de liderazgo. El hecho de que Sevilla haya sido escogida como la sede de esta conferencia de Naciones Unidas, la primera vez que se celebra en un país desarrollado, y la anterior cumbre sobre financiación al desarrollo fue hace 10 años. Eso da una idea de la confianza que las Naciones Unidas. Acabamos de tener un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ponía en valor el papel de España, tiene para ello. De aquí van a salir compromisos muy importantes: por una fiscalidad más justa, por un compromiso con el gasto social, por una apuesta, como ha hecho España en su ley de cooperación recientemente, por el 0,7 de cooperación al desarrollo, y también apuestas muy importantes para evitar ese problema de la deuda. Piense, hay 3.300 millones de seres humanos que viven en países que pagan más por intereses de la deuda, solo por intereses de la deuda, que aquello que sus estados emplean en educación o en salud, o que la reducción de la cooperación al desarrollo está disparando en estos momentos el nacimiento de bebés con SIDA. Estos son cosas inaceptables. No podemos permitirlos. Aquí nos reunimos aquellos que queremos hacer y trabajar por alianzas entre el norte y el sur, entre lo público y lo privado. Y España, en estos momentos, es ese puente entre el norte y el sur.
Esta conferencia sucede después de una semana de importantes acontecimientos internacionales, con esa cumbre de la OTAN, con ese Consejo Europeo, donde ha quedado de manifiesto la necesidad de una mayor aportación de los estados al gasto en defensa, y que, bueno, ha exhibido las diferencias entre Estados Unidos y el gobierno de España. ¿Ha habido algún movimiento, señor ministro, posterior a esa cumbre de La Haya para acercar posturas entre Washington y Madrid?
No, no, no hay una discrepancia sobre nuestro compromiso con la seguridad europea y euroatlántica. El compromiso de España está fuera de toda duda. En estos momentos tenemos un número histórico de soldados españoles, y yo quiero agradecer y subrayar la enorme labor que hacen defendiendo la seguridad europea y, por tanto, la seguridad de los españoles en el flanco este de la OTAN. 2.500 soldados, con todo tipo de equipamiento: aviones, barcos, tanques. Nuestro compromiso con Ucrania. Ayer teníamos un encuentro con el primer ministro ucraniano y subrayaba cómo España es un pilar del apoyo a la democracia, a la libertad de Ucrania y a la defensa de los civiles ucranianos. Tampoco hay ninguna diferencia sobre las capacidades que tenemos que aportar para esa seguridad euroatlántica en un momento tan difícil por la agresión rusa a Ucrania. Pero nosotros sí considerábamos que el debate tenía que pivotar en torno a capacidades y no en torno a porcentajes. Lo importante es cuál es la amenaza, qué capacidades necesitamos para mantener la disuasión y, por lo tanto, la seguridad europea y española en nuestras propias manos. Y España, consideró, porque así lo indican nuestros informes, que es el 2,1% de nuestro gasto y que, por lo tanto, no tenía sentido aumentarlo al 5% cuando podemos poner a disposición de la Alianza unas capacidades para nuestra disuasión. Ir más lejos, además de ficticio, lo que hacía es poner en peligro también nuestro estado del bienestar. Y tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, porque la seguridad tiene una pata de defensa, por supuesto, pero incluye muchas más cosas. Incluye también que nuestros hospitales y nuestro sistema educativo público funcione. Incluye otros aspectos como la ciberseguridad o la lucha contra el cambio climático. Eso es hoy en día la seguridad.
Aunque no haya esa desavenencia, como usted dice, señor ministro, entre la Casa Blanca y la Moncloa, sí hay distintos pareceres, digamos, en lo que es la necesidad del porcentaje del Producto Interior Bruto para defensa. ¿Usted cree que esos puntos de vista distintos pueden afectar a las negociaciones de los aranceles entre Bruselas y Washington?
No lo creo. La política comercial es una política totalmente comunitarizada. Es Ursula von der Leyen y su vicepresidente y comisario Maro Sefcovic quien tienen esa negociación. Se están desarrollando con total normalidad. Y lo que nosotros queremos es que esa relación comercial entre Europa y Estados Unidos, que es la mayor del planeta y que ha sido mutuamente beneficiosa durante décadas para el crecimiento y la prosperidad de ambos, de Europa y, por supuesto, también de Estados Unidos, esos niveles de inversión que son también únicos en el mundo, de empresas norteamericanas en Europa, de empresas europeas en Estados Unidos, deben de mantenerse y desde luego nosotros trabajamos para ello. Nosotros reconocemos, yo lo he dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos es el aliado natural de Europa, pero Europa también es el aliado natural de los Estados Unidos y nosotros trabajamos para que eso se mantenga así más allá de cualquier coyuntura.
Y no cree, ¿no?, que la administración Trump tome represalias o posibles represalias económicas sobre nuestro país.
No lo creo y no hay ningún indicio que así sea.
¿Qué pasa con Israel, ministro?
Nosotros creemos en la existencia del Estado de Israel, la defendemos, creemos en las legítimas reclamaciones de seguridad del pueblo de Israel, pero también creemos que exactamente ese derecho, exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo de Israel a un Estado y a su seguridad, lo tiene el pueblo palestino. El pueblo palestino también tiene derecho a un Estado realista y viable, que tenga bajo una misma autoridad nacional palestina Gaza y Cisjordania unido por un corredor que le dé continuidad territorial, que tenga un puerto en Gaza con salida al mar y que tenga su capital en Jerusalén Este. Y todos sabemos que esa es la solución. Lo saben también israelíes y palestinos. Lo han negociado muchas veces en la historia. Esa es la solución definitiva para que la guerra, la violencia, no sea la forma natural de relacionarse entre pueblos de Oriente Medio. Un Estado palestino que conviva en buena vecindad, se garantice seguridad y prosperidad mutua a un Estado de Israel y que el resto de países árabes de Oriente Medio puedan normalizar su relación con Israel. Y desde luego lo que España no va a hacer es reducir su voz ante unas injusticias que no solamente violan flagrantemente el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, sino que impactan en la más elemental humanidad. Nosotros condenamos con enorme dureza, porque es lo que se merecía, el ataque terrorista de una organización terrorista como es Hamás. Pero nunca vamos a bajar la voz, ni vamos a resignarnos a ver en estos momentos una acción militar de Israel en Gaza que no tiene ningún objetivo más allá de convertir Gaza en un inmenso cementerio. España apuesta por defender el derecho internacional. España apuesta por la paz. España no cree que los pueblos de Oriente Medio estén condenados eternamente a tener la guerra como la única forma de hablarse, ni que haya una maldición divina que diga que el pueblo palestino tiene que ser eternamente un pueblo de refugiados. Y nosotros, que tenemos una política exterior global, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una política exterior global con voz propia en todos los grandes conflictos del mundo, también tenemos una política exterior con identidad propia que es coherente y que dice lo mismo en Kiev que en Gaza, por los mismos principios, por el mismo derecho internacional, buscando los mismos objetivos y, ante todo, buscando la paz y la defensa y la protección de los civiles indefensos.
Señor ministro, hoy declara el que fuera secretario general, perdón, de organización del PSOE en el Supremo, Santos Cerdán. ¿Preocupa al gobierno lo que pueda decir esta mañana en el Supremo?
No, en absoluto. Hay un procedimiento judicial en marcha y yo creo que lo mejor que podemos hacer todos es dejar trabajar a la justicia con tranquilidad, que es la que lo tiene que hacer, y desde luego el Partido Socialista es absolutamente incompatible con la corrupción, lo ha demostrado, y actúa con celeridad y con contundencia.
Estando en la radio pública de Andalucía, le tengo que preguntar por Gibraltar. ¿Conseguirá el acuerdo que han alcanzado, ese acuerdo tripartito entre la Unión Europea, Reino Unido y España, equilibrar las condiciones de vida a uno y otro lado de la verja ahora que desaparece?
Estoy seguro. Yo me he reunido en muchas ocasiones a lo largo de estos años de negociación con los alcaldes del campo de Gibraltar, también con representantes de la Junta de Andalucía. He hablado con el presidente de la Junta de Andalucía ayer en la cena de gala que ofrecía Su Majestad el Rey. Tuve ocasión de charlar precisamente sobre el acuerdo de Gibraltar con el presidente de la Junta de Andalucía y evidentemente que lo va a hacer. La libre circulación de personas, la libre circulación de mercancías, la convergencia en fiscalidad indirecta, el hecho de que el aeropuerto quede abierto a vuelos españoles y europeos, todo eso, el hecho de que Gibraltar quede conectado al espacio Schengen y a la unión aduanera, va a permitir esa creación de riqueza y de prosperidad, como lo va a hacer ese fondo de solidaridad y de crecimiento económico que vamos a dotar entre todos. Es un salto histórico para el campo de Gibraltar, en el que se abren enormes oportunidades a nivel de turismo, a nivel empresarial. Y sobre todo lo que hace este acuerdo, y así me lo trasladaban los alcaldes, muchas de las cosas que se plasman en ese acuerdo son sus ideas que me trasladaban los alcaldes, es que lo que es ya real en la vida de las personas de Gibraltar y del campo de Gibraltar en su día a día, pues se traslada a un acuerdo que va a dar certidumbre y garantías a esos 15.000 trabajadores que todos los días transitan entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Vamos a eliminar las colas que van a permitir afrontar con decisión y mirando hacia el futuro a grandes inversiones. Yo como ministro de Asuntos Exteriores uno imagina que siempre está ocupado en lo exterior a España, pero debo de decir que mi trabajo tiene mucho, mucho que ver con Andalucía y muchísimo que ver con la provincia de Cádiz, y soy consciente de las enormes oportunidades que hay, este acuerdo de Gibraltar, la conectividad con Marruecos para puertos como el de Algeciras y el de Tarifa. Por cierto, el puerto de Algeciras se va a beneficiar enormemente de este acuerdo porque por ahí van a entrar las mercancías que tengan destino final a Gibraltar. La base de Rota también, que tanto empleo da a la zona. Yo me he tenido encuentros con representantes sindicales y con el alcalde de Rota en muchas ocasiones. O todavía recuerdo cuando peleamos y estuvimos a punto de conseguirlo para Málaga, esa capitalidad de la Expo. Y, por ejemplo, mañana aquí en el Archivo de Indias voy a tener la cena con todos los cancilleres iberoamericanos preparando esa cumbre iberoamericana el año que viene. Y desde luego una ciudad como Sevilla o una ciudad como Cádiz que nos une también con América Latina. Por lo tanto, si hay alguna tierra en España que nos proyecta con África, con América, con Europa, desde luego esa es Andalucía. Y este acuerdo, hablando de Europa, lo que va a posibilitar también es que remueve, como decimos los diplomáticos, un irritante en la relación entre el Reino Unido y España, y va a abrir una gran oportunidad para dinamizar esa relación bilateral. Y aquello que era fuente siempre de conflicto entre nosotros dos, ahora va a ser una fuente virtuosa de acercamiento, porque al final lo que vamos a hacer es trabajar juntos. Sin duda alguna, este es un salto histórico para el campo de Gibraltar y se abre una oportunidad como no ha habido en décadas. Piense que este es el primer acuerdo entre España y el Reino Unido en relación a Gibraltar desde el Tratado de Utrecht, desde 1713. Yo creo que eso da una idea del momento histórico que vive el campo de Gibraltar.
Pues que así sea. Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, muchísimas gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Andalucía, de Canal Sur Radio, y le deseamos una magnífica cumbre.
Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos los andaluces.
9:02.
Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Sevilla 2025. Canal Sur Radio.